¿Cómo estás? Bienvenida, Noelia Centeno. ¿Cómo te va?
¿Cómo va? ¿Cómo estamos?
Estamos riendo, ¿no? De las cosas que nos dice el pelo. Las cosas que dice el señor Alberto Moles. Bueno,
qué elegancia hoy,
elegancia, la de Francia.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy linda la camisa, muy bien el combinete y esto.
Gracias.
Yo soy muy, muy elegante.
Muy bien, muy bien, muchas gracias.
Me parece muy bien la observación. Leo un mensajito para arrancar el tema. Dice, hola chicos, buenos días. Convivir con un ex, imposible. Debe ser una tortura enorme. Es como tener una cámara que te espía todo el tiempo y nunca sos dueño de hacer lo que quieras. Besos. Patria de Maipú. Con este mensaje arrancamos el tema.
Así te somos.
Qué difícil, ¿no? La convivencia, el tema se plantea porque...
Yo, para mí, imposible, no podría. Lo tengo clarísimo.
Es depende, a ver, es depende en las condiciones que te separás, por qué te separás. Hay mucha gente que ya, o yo creo que esto es posible de realizar siempre y cuando no hayas pareja, y es cuando se separan... Cuando la relación se convirtió, se fraternalizó, se llama. Es decir, estás más conviviendo hace años, más con un hermano, una amiga, que con una pareja. Entonces, si la relación... Hay matrimonios que son solo muy familiares y que tienen una excelente relación, pero que no hay cero pareja. O sea, que la familia se comió la pareja. Entonces, en estos matrimonios que se fraternalizan, donde convertís... Que el otro es... No sé, tu amigo le consultás,
es un pariente más.
Una excelente relación,
primo,
pero
tío.
Nada, de pareja no hay nada, cero, no hay ya
cuando
ni atracción
cero
ni parte
pareja,
sexual.
¿Qué es cero pareja?
Y donde no hay atracción, no hay la parte sexual, no hay un proyecto de los dos para compartir, o sea, la pasás buenísimo en familia, te encanta que el otro esté en los cumpleaños, en la Navidad, que esté con los hijos, es fundamental su presencia. No negociás ese buen vínculo, pero no hay nada que los una fuera de esa familia, que es un montón esa unión también. Entonces en esas relaciones, por eso se llaman relaciones que se fraternalizan. Es decir, el otro es como mi hermano, lo adoro... Lo quiero con todo mi corazón y no me importaría si estuviera en pareja con otra persona. No me interesa lo que haga de su intimidad, pero lo quiero seguir teniendo en mi vida. Y además se suma que hay una situación económica compleja donde irse implicaría, no sé, no dispone ni de un alquiler. Entonces, o no se quieren perder, muchos que tienen este tipo de vínculos no se quieren perder lo de los hijos. Entonces hacen una convivencia donde una semana vive uno, otra semana vive otro, los chicos no se mueven. Esto es posible siempre y cuando esta relación familiar esté claro que la intimidad es otra cosa.
Claro. Y queda fuera de esa casa.
Y queda fuera de esa casa, porque cuando entra la intimidad a esa casa que se comparte, ahí es donde empieza a haber... Otro tipo de problemática.
Pero es que, claro, por eso me parece que se abren un par de aristas. Primero, respecto a aquella primera familia. Incluso muchas veces es, qué lindo que es que esté, Cacho, en las reuniones y demás. Sostiene más la familia externa, no la que convive, que la conviviente o el conviviente.
Qué
o
drama.
Sea, qué tremendo, ¿no? O sea, esa cosa de, ay, qué lindo, ¿sí, tal? ¿Cómo no va a estar?
Claro, pero tenés que andar, a lo mejor vos
bancando
una situación. Y el que
banca el día a día, claro.
Claro, que no es la que querés.
Y el que banca el día a día, madre mía. Y por otro lado, si ya las dos personas saben que no hay nada, ¿por qué no pueden tener una vida en pareja condicionados por cuestiones como, por ejemplo, la económica? No nos podemos ir cada uno. O no, yo no me quiero ir de la casa, porque están mis hijos.
Claro.
Los rehenes o los pibes, de nuevo.
De vuelta los culpables,
los
digo,
culpables,
esto es terrible,
claro.
¿No? Los culpables del malestar, lo que pasa que, bueno, a veces es verdad que los hijos se los usan para tantas cosas, se los usa para chicanear al otro, se los usa para obstaculizar, se los usa para hacer sentir culpables, se los usa con la excusa de que por ellos uno no se separa. La verdad que los chicos terminan siendo a veces los intermediarios, el puente para la infelicidad de los padres. Pero en los casos en que esto es genuino, es decir, mirá, la verdad que no quiero no disfrutar de los chicos, no tengo problema. Está claro que yo vivo en mi habitación, él en su habitación, Tiene cada uno sus cosas, compartimos momentos y no hay intencionalidad de rearmar la vida de pareja. Esto sí es posible con ciertas condiciones.
Claro, eso iba a decirte, hay un contrato de por medio, sí, ¿no?
¿Implícito sería o explícito?
Claro, explícito mejor.
Sería lo ideal. Sería lo ideal.
Pero,
porque,
claro,
¿qué es lo que pasa? Yo que me he encontrado parejas que tienen este tipo de contrato, decir, mira, la verdad convivimos porque sigue habiendo el esquema. El hombre o la mujer proveedora, el otro hace la comida y se ocupa de la casa. O sea, tienen como una sociedad logística que consideran una cierta comodidad porque llevan 1000 años así.
Qué terrible.
Lo que pasa es cuando han traído o aparece la posibilidad de que hay un tercero que no lo traen a la casa, pero que se da cuenta el otro.
Sí.
O sea, se baña y se arregla para irse a salir con otra persona.
Claro.
O sea, por más que vos no, ni sepas quién es, no la conozcas o no lo conozcas nunca, ah, viene más contento. No, no voy a ir a comer la comida que vos hacías. No, no, claro, yo no sé, no.
Así todo se blanquee,
sí,
la situación.
O no, la mayoría de las veces no se blanquea, pero lo dejás entrever.
¿Y en qué medida molesta si ya a esa altura era una relación fraternal la que había?
Claro, porque le cambias las reglas de juego.
Ahí está.
Nunca es fácil que entre un tercero que desconoces y que el otro también cambie su personalidad. Porque vos imaginate que entre un tercero a poner también reglas, a opinar. ¿Qué haces viviendo ahí? Vení, comés conmigo.
Claro.
Andate. Claro. Entonces el otro, claro, o la otra empieza a plantear irse. Entonces, claro que molesta al que no hizo o no rehizo su vida este esquema de convivencia. Empieza a molestar porque le cambia las reglas de juego. Por más que ya no quede nada, como pareja, le sacas la posibilidad de la convivencia. Que no van a convivir los tres.
No,
va a levantarse, sí, y va a usar el camisón. Ella el toallón.
Sería
de
como
la
bastante
otra.
Difícil.
Es terrible.
No, claro, casi
sería
imposible.
Bastante difícil.
No, casi imposible, te diría más que difícil.
Incluso,
acá dice un mensajito: jugar al inquilino tóxico a full.
Sí, bueno,
es,
tal
mira
cual.
Vos, qué buena,
sí,
definición.
Buenísimo, sí.
Ahora, ¿existen esas parejas?
Está lleno.
¿Sí?
Sí, lleno de parejas que conviven un tiempo, lleno de parejas donde siguen sosteniendo como una especie de acuerdo matrimonial sin ser matrimonio, donde ya hay otras parejas. Pero yo creo que hay una cuestión de territorialidad. Creo que las personas, en el fondo, lo que nos cuesta,
wow,
dejar aquello que pensamos que alguna vez fue nuestro, ¿no? Donde necesitamos, por más que yo no quiera estar, ser humano creo que es bastante egoísta en lo vincular. Es lo que me perteneció, de alguna forma tengo que creer que me sigue perteneciendo. Ese espacio conquistado. Y como si el otro fuera un espacio de conquista, lo cual a mí me parece terrible, donde no nos movemos del costado porque consideramos que es una pérdida, aun cuando yo no quiera estar. Entonces, ¿qué nos encontramos? Vamos a hablar, la señora que todavía le pide que él vaya y le arregle las cosas de la casa donde todavía están las fotos de él o ella, de hace 20 años.
O él que entra a hacer las cosas sin
él,
que el otro le diga,
claro,
que entra a hacer las,
sí,
cosas, ¿no?
Sí, el otro, él que entra y abre la heladera y le come la comida de ella, ¿por qué? ¿Por qué? Y no es una cuestión de comida.
Claro.
Una cuestión de territorialidad, de espacio.
Mira,
esa heladera que alguna vez le perteneció, esa habitación que alguna vez le perteneció, los espacios que ya no son comunes cuando una persona se separa, el pedir explicaciones, el preguntar. Entonces, el disponer del otro, del tiempo del otro.
Sí, ya, bueno, eso.
Eso se usan mucho los hijos.
En el caso de los divorcios,
sí,
es muy común el
se
disponer
del tiempo
para,
del
otro.
Para disponer.
Sí.
Que ahora te vas a quedar con tu mamá.
Claro.
¿Por qué?
Sí.
Si estaba con su... No, bueno,
sí,
dispone. Entonces, la verdad que son muy difíciles los esquemas de pareja y las separaciones. Sí.
¿Y cómo afecta, en el caso de que haya hijos, hijas, cómo afecta o cómo se les explica esa nueva forma de convivir en donde mamá y papá ya no son marido y mujer o convivientes o pareja o se aman, pero siguen viviendo bajo el mismo techo?
Mira, yo creo que cuando hay hijos que todavía conviven, es mucho más fácil no hacerlo, no irte. O sea, no sé, se va a la casa de la madre o de la casa, no sé, o coordinan, che, vámonos los dos y alquilemos un departamento. Buscan el esquema porque los hijos no avalan este tipo de situaciones. Para los hijos es muy incómodo la separación no separada. Que esto se ve mucho más en los matrimonios de más edad, cuando ya no están los hijos.
Claro.
Esta comodidad del espacio de la casa sobra para uno solo. O los no pueden irse a dos casas separadas.
Claro, sí, hay un montón de razones. Algunos mensajitos. Dice, ¿se le recordás el caso en Godoy Cruz? El padre vivía con su ex, los nuevos hijos y la pareja actual de la madre de su hija. Dice, porque no podía convivir o no podía vivir sin su hija. Tremendo, porque terminó mal.
Ah, no sabía ese caso.
Terminó mal la historia, sí, terminó mal.
Terrible, sí, termina mal.
Claro.
No hay forma.
No hay forma. La convivencia con la expareja entre idas y vueltas se torna complicado, porque cada uno hace sus cosas aparte, tarde o temprano no termina bien, dice.
No, porque se contamina, porque no te olvides, vos te separaste porque esa persona ya no querés más intimidad. Y convivir es compartir intimidad.
No, sí.
Y no querés. Y seguramente parte de lo que te separó fueron muchísimas, más allá de la forma de ser, muchísimas cuestiones de convivencia.
Claro, el tema de las convivencias no cambian. Esas
y te sigue tirando la toalla. ¿Y por qué dispone de
¿por qué piensa que yo voy a seguir haciendo todo?
Claro.
Bueno, gran punto en el caso de las parejas mayores, sin hijos en la casa y demás. Ay, pero si no se sabe ni lavar un calzoncillo.
Sí. Bueno.
¡Jodeme, loco! ¿En serio pasa esto? Sí, todavía pasa.
Sí, claro.
Y sostiene eso. Es
pero porque
terrible.
También eso, mira qué loco, ¿no? Sostener la utilidad o el sentido de tu vida, de tus días, en relación a lo que el otro necesita de vos. Claro.
Hay una carencia personal.
Porque... Si a vos, en el fondo, sostenés eso, decís, ay, no se sabe lavar ni un calzoncito, no se sabe hacer ni un bife. En el fondo te sentís útil lavándole el calzoncillo y tus días pasan por hacerle el bife porque no sabe hacer el bife y pasa a ser eso lo que también te da el sentido de utilidad del día porque no armaste un proyecto personal. Y muchas mujeres, que por suerte eso está cambiando radicalmente.
Totalmente.
De generación en generación lo vas viendo. Entonces, mis hijas ya ni se plantean. Mis hijas ven a que mi mamá a veces le sirve la comida a mi papá y no pueden creer el nivel de machismo de mi padre. Le dicen, abuelo, no puedo creer lo machista que
pero
sos.
Pero para el concepto de tu mamá y de tu papá, eso no es machismo.
Obvio que no.
No, o sea, mi mamá no lo sigue haciendo. Claro, se ríe. Claro. Y hace un chiste, pero ni loca le deja de servir.
Primero a él es así también. Sí.
Pero bueno, eso es también una cuestión de generación, ¿no?
Seguro, creciendo.
Entendemos también muchos matrimonios rotos donde no existía el concepto o la posibilidad de separación. Hoy la mujer trabaja, hoy la mujer dispone. Muchas mujeres, de hecho, ganan más que los hombres.
Sí, antes la mujer vive, la mujer... Exacto. O sea, ya está, somos personas y...
Tiene su individualidad.
Absolutamente.
Pero es verdad que la convivencia en estos matrimonios más grandes es donde más se nota esta relación que se fraternalizó. Mujeres que vivían en función de ser ama de casas y del matrimonio, su proyecto de vida. También la separación y que el otro se vaya... se termina, ¿qué hacen de sus vidas?
Gente, se nos terminó el tiempo. Quiero despedirme con un mensajito que a lo mejor deja pendiente un tema para después. ¿Se puede sugerirle a Noé Centeno que en algún programa hable de las personas altamente sensibles? Es un rasgo de personalidad que hace poco se está hablando. Saber que uno es paz, persona altamente sensible, ayuda mucho a llevar la existencia y entendernos un poco más. Según este dato, dice un 30% de la población es... persona altamente sensible.
Sí, es un tema bastante actualizado, lo vamos a hablar. Dale. Si quieren lo hablamos para diferenciarlo también de las características psicológicas o cómo se prevé en la psicología esto.
Dale, lo dejamos pendiente.
Me encantó.
Gracias, Noé.
Gracias a ustedes.
Que tengas un buen resto de semana.
Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Ustedes también.